COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. El puerto de Gijón sigue en el punto de mira. Al Principado no le parece que sea tan grave, como dice la ministra de Fomento, el informe de la OLAF con las supuestas irregularidades de las obras para ampliarlo. La consejera Belén Fernández cree que Ana Pastor se ha pasado con sus declaraciones. Es noticia también el incendio que se ha declarado en una nave de Salinas. Un hombre de 48 años ha fallecido carbonizado. En la autopista del Huerna, tres asturianos han sido detenidos con 45 kilos de hachís. Autopista en la que está creciendo el tráfico de vehículos, según la concesionaria Aucalsa, que ve síntomas de recuperación. Y en el deporte, sonrisas y también lágrimas. Carlos Andrés Llamas.
El capitán del Real Oviedo, Diego Cervero, ha pedido perdón esta mañana a la afición en nombre de la plantilla tras una de las derrotas más humillantes de la historia del Oviedo. Y el sportinguismo rinde homenaje a Alejo Caso, el mayordomo del Molinón. Mañana por la tarde será el funeral. La última hora a las 3:20 en Deportes Cope Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Se abren claros, no esperamos chubascos durante la tarde. Miramos termómetros en Oviedo, 19 grados, ha salido el sol.
17 grados en Gijón con más claros que nubes.
En Avilés 18 grados con cielo nuboso.
Nubes y claros en Mieres hay 18 grados.
Cubierto en Riva de Sella 17 grados.
Mañana esperamos otro día gris con algún chubasco en el oriente. Las máximas subirán hasta los 18 grados.
¿Cómo decir en tres letras? Esta es mi energía.
EDP. EDP. Tres letras que te dan toda la energía que necesitas. La energía más humana, innovadora y sostenible.
La energía que te hace feliz.
Que mira hacia el futuro.
Y que siempre está contigo.
EDP, tu compañía de gas y luz.
Vive tu energía. Visítanos en edpenergia.es.
El informe que la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ha emitido con las supuestas irregularidades en la ampliación del Musel sigue estando bajo custodia. Aún así, hay filtraciones que dejan a uno de piedra, y nunca mejor dicho. Y es que, según los listados de transporte, los camiones eran capaces de llevar en un solo viaje casi 3.200 toneladas con material de relleno desde las canteras al puerto gijonés. Es lo que llegan a mover algunos barcos que arriban al Musel. La consejera de Fomento del Principado no ha querido entrar esta mañana en el contenido de ese informe, pero cree que la ministra de Fomento se ha pasado al decir que su contenido es grave. COPE Gijón, Eduardo González.
Belén Fernández no cree que este informe pueda comprometer futuras ayudas europeas al puerto del Musel y espera que desde el Gobierno de España se haga una defensa de los intereses de los puertos asturianos. La consejera puso el acento en las palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que dio más gravedad al informe y que vincula todas las irregularidades con administraciones socialistas.
Han sido unas declaraciones que han puesto este informe de la OLAF en directa relación con la gestión de gobiernos socialistas. A mí esas afirmaciones, esas declaraciones me parecen absolutamente desmedidas, porque la ampliación del Musel se ha iniciado con los procesos, los primeros pasos se han dado con un gobierno del Partido Popular.
Se espera el informe del Consejo Consultivo del Principado para emitir una declaración con mayor detalle por parte del Gobierno regional sobre las presuntas irregularidades que se detectan en el informe de la Oficina Europea contra el Fraude.
También es noticia la autopista del Huerna. El tráfico de vehículos ha repuntado durante el mes de abril y hay buenas perspectivas para los próximos meses. Fernando Díaz.
Durante esta Semana Santa se superaron los 11.000 vehículos diarios de media en el Huerna. Es casi un 11% más que en 2013, un año que fue especialmente malo para la autopista asturleonesa y en el que se registró una caída de más de 200.000 usuarios. Ahora parece que llega la recuperación. Desde enero el tráfico ha crecido un 1% y las expectativas de cara al verano son buenas. El director general de Aucalsa, Eduardo Arrojo, es optimista, aunque reconoce que aún se va a tardar para recuperar las cifras de antes de la crisis, cuando casi 3 millones de vehículos utilizaban la autopista al año.
Yo creo que el efecto no va a ser tan espontáneo, pero claro, hay datos absolutamente objetivos para pensar que ha frenado y que estamos creciendo. Y entonces los datos de Semana Santa nos invitan a un cierto optimismo.
Aucalsa también ha hecho hoy balance de la temporada invernal que acaba de terminar. Este año la autopista no quedó cerrada ningún día para turismos y solo en dos ocasiones. Y por espacio de poco más de dos horas se impusieron restricciones a camiones articulados.
Hay optimismo en Aucalsa. Los sindicatos, sin embargo, no ven síntomas de recuperación económica en Asturias. Animan a participar en la manifestación del 1 de mayo que este año se celebra en Mieres. Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT.
Yo diría que hay una leve mejoría a nivel económico, que en este momento en España y en Asturias son mayores las sombras que las luces, y que para nosotros, tal como dice el propio lema de este 1 de mayo, No hay recuperación económica si no hay empleo de calidad.
El jueves es la manifestación del 1 de mayo, pero ya esta mañana hemos visto pancartas y banderas sindicales. Ha sido en Oviedo, coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. Carlos Fernández.
Sí, varios centenares de ellos. Los sindicatos aseguran que la salud de los trabajadores no es prioritaria. Para Europa, la estrategia en esta materia está parada y la legislación no avanza. Denuncian asimismo que con motivo de la crisis la precariedad laboral es mayor, debido sobre todo a la falta de prevención por parte de las empresas. Escuchamos a Emma Fernández de UGT.
Pedir una vez más que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en toda su extensión, que no se recorte en prevención de riesgos laborales, porque desafortunadamente está habiendo un repunte de la siniestralidad laboral en España en estos momentos, siniestralidad en la que se había avanzado y se había logrado reducir en los últimos años.
El año pasado el incremento en trabajadores fallecidos fue de un 76% para un total de 26. En lo que llevamos de año hasta febrero se han contabilizado 3 muertes. Además, se está registrando un incremento también de los accidentes calificados como leves.
En términos generales, ese repunte de la siniestralidad laboral es de un 6%, casi un 6%. También aumentan las inspecciones, según ha contado en COPE la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miriam Hernández, que reconoce que nunca son suficientes.
Suficientes no. Pero sí que podemos decir que hay una coordinación desde la autoridad laboral, desde la inspección de trabajo, e intentamos dirigir esa labor inspectora y hacia aquellas situaciones que requieren mayor incidencia. A todas las situaciones no se puede llegar.
Despedida a esta hora en Gijón. 60 trabajadores de Tenneco parten en autobús hacia Bruselas para negociar la reapertura de la antigua Monroe. La reunión es el miércoles y van con la esperanza de que la reducción de plantilla anunciada no suponga ningún despido. César González, miembro del comité de empresa.
Bueno, más que esperanzas, nosotros nos ceñimos más a las palabras dichas por el presidente de la compañía, que bueno, dijo a la Unión Europea que la solución contentaría a todos, y nosotros pues con esa frase nos quedamos, y esa es la que queremos que salga en la mesa cuando abrimos, que es una solución para todos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El número de trabajadores afectados por un ERE en Asturias ha descendido un 85%, es la mayor caída de toda España y supera en 24 puntos la media del país. Los procedimientos de regulación de empleo han caído a la mitad en los 2 primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2013.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Incendio mortal en Salinas. Un hombre de 48 años ha fallecido. Un cigarrillo mal apagado parece estar detrás de las llamas que se han declarado de madrugada en una nave industrial. COPE Avilés, Alfredo Oliveros.
Sí, esa es la hipótesis que se baraja como detonante de este fatal incendio que se cobró la vida de Camilo Fermín Barrado, un feriante de 48 años que vivía en la caravana que quedó totalmente calcinada. Vivía ahí porque carecía de recursos. La caravana estaba en una nave de almacenamiento de coches ubicada en Salinas. Ángela Ballina es la alcaldesa de Castrillón.
Parece ser que no tenía otros medios y el propietario de la nave, que lo conocía, lo dejaba dormir allí, ¿no? Yo creo que son los efectos de lo que todos sabemos que está pasando en esta sociedad, ¿no? Tristemente. Me comenta la policía local, parece ser que, bueno, este señor no apagó bien un pitillo y el incendio empezó precisamente ahí.
El incendio, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ocurrió esta pasada madrugada y afectó también a las instalaciones en las que había varios vehículos, entre ellos la caravana calcinada.
Y en la autopista del Huerna, la Guardia Civil ha detenido a 3 asturianos con 45 kilos de hachís. La droga iba oculta en 2 bolsas de deporte. Viajaban a bordo de una furgoneta y el registro tenía lugar a la altura del peaje de la Magdalena. Los arrestados son 3 vecinos de Langreo, con edades comprendidas entre los 29 y 44 años. El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez Quiñones, avisa de que no hay ninguna relajación en la lucha contra el tráfico de drogas.
Efectivamente, el tráfico de drogas sigue siendo una amenaza para la salud pública y que, por lo tanto, pues los cuerpos de seguridad del Estado trabajan de una forma intensa para su represión, para la puesta de los detenidos en prisión judicial.
Los 3 asturianos detenidos han declarado ya ante el juez, que los ha enviado a la cárcel. Y UPyD pide explicaciones al Gobierno de Asturias, también al Partido Popular, sobre los motivos por los que 3 entidades sociales, ADEPAS, AFESA y la Fundación Binjoy, se han quedado sin consignación en el crédito extraordinario aprobado el pasado viernes. El resto de asociaciones sí van a recibir ayudas. El diputado Ignacio Prendes lo considera injusto y pide que se repare.
Se da un trato discriminatorio a unas entidades que están prestando servicios públicos muy esenciales,
cubriendo los huecos a donde no llega la administración pública, la Consejería de Bienestar Social, y en un caso, como es el caso de ADEPAS, la verdad es que llueve sobre mojado, y además ahí había un compromiso verbal.
Son las 2:20, contamos ahora noticias locales en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, contamos noticias de Oviedo. La afición del Real Oviedo enfadada con su equipo, que ha pedido perdón a través de uno de sus emblemáticos futbolistas, Diego Cervero. El dirigente de Foro, Juan Vega, ha declarado hoy ante el juez por un supuesto delito de injurias y calumnias. Asegura Vega que se siente perseguido por el gobierno municipal. Y Telefónica y la Universidad de Oviedo, que han presentado hoy el programa de becas Talentum dirigidas a los titulados universitarios. En un instante ampliamos, antes nos vamos a ocupar del tráfico, que es normal a esta hora en la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
No es habitual, pero la trascendencia de lo ocurrido en el Carlos Artieri ayer con el Real Oviedo nos permite iniciar este espacio con deportes. El Real Oviedo que pide perdón a la afición, ¿no, Carlos Fernández?
Sí, sin duda el oviedismo está viviendo uno de sus peores momentos de los últimos años. 88 aniversario de la entidad, fiesta durante todo el fin de semana, más de 15.000 aficionados en el campo y duro varapalo con la abultada derrota por 1-4 frente al Sporting B, que prácticamente dejan al equipo fuera del playoff. Escuchamos las palabras del entrenador Roberto Robles en sala de prensa tras el partido.
Personalmente el vestuario está muy jodido, sé que eso no va a calmar a nadie ni mucho menos, y cada uno hoy en día en el fútbol juega su papel, pero bueno, saber que este vestuario y yo el primero queríamos conseguir el objetivo.
Mucha crispación por parte de una afición que ayer tras el partido explotó con más de 200 aficionados increpando a junta directiva y futbolistas en los aledaños del parking subterráneo del campo. La policía hubo de cargar hasta en 3 ocasiones y se vivieron momentos de mucha tensión, sobre todo a la salida de los jugadores.
¡Mirad el escudo! ¡Mirad el escudo!
Esta mañana la plantilla ha entrenado en el Carlos Tartiere bajo la mirada del presidente Jorge Menéndez Ballina y el asesor del club Joaquín del Olmo. Tras el entrenamiento comparecía el capitán Diego Cervero.
Como capitán del equipo, un equipo que está tocado, pues pedir perdón a toda la gente que vino, a toda la gente que nos apoyó todo el año. Ya sé que no es excusa, pero bueno, pero uno también tiene sentimiento y sentimiento también de culpa.
Momentos duros, sin duda. Queda un partido, el del próximo fin de semana, ante el Caudal Deportivo de Mieres. En baloncesto, la Unión Financiera cosecha 2 derrotas en Palencia en los 2 primeros partidos de semifinales por el ascenso al ACB. Ahora la eliminatoria viene a Oviedo, el primer partido este viernes a partir de las 9 de la noche. A ver si los de la canasta nos dan una alegría.
A ver si es verdad, Carlos. Gracias. El que fuera viceconsejero de Infraestructuras en el gobierno de Cascos y funcionario del Ayuntamiento de Oviedo, Juan Vega, ha prestado hoy declaración ante el juez imputado en un supuesto delito de injurias y calumnias. La denuncia la ha presentado el jefe de gabinete del alcalde, Rodolfo Sánchez, y su mujer, la concejal de festejos, Belén Fernández Acevedo, por reclamarlo o relacionarlos con el dueño de Almacenes Pumarín, una de las empresas implicadas en el caso Río Pedre. A la entrada de los juzgados, Juan Vega ha contado que se siente perseguido por el gobierno municipal desde que se incorporó a su puesto de trabajo. Asegura que no ha contado nada en su blog que no se hubiera publicado antes en los medios de comunicación y se considera víctima de un atentado contra la libertad de información.
Yo creo que a nadie se le oculta en esta ciudad que yo soy objeto de una persecución por parte de un sector del Ayuntamiento de Oviedo, claramente identificado con el gobierno, que me está haciendo la vida imposible desde mi reincorporación del gobierno de Cascos. Pero también es utilizado por algún medio de comunicación como plataforma para su loca campaña de hostigamiento a nuestro partido.
El abogado de la demanda, Iván de Santiago, ha señalado que le extraña que Juan Vega no haya respondido a sus preguntas y no comparte los argumentos de la defensa de Vega, que se han limitado a decir que no se imputa ningún delito y se ha limitado a reproducir lo que se ha publicado en otros medios. Iván de Santiago asegura que en su foro de internet Juan Vega sí publicó consideraciones personales injuriosas. Y con respecto a la persecución de la que asegura ser víctima Juan Vega, el abogado de la demanda señala que no se puede mezclar un tema jurídico con un debate político. Iván de Santiago.
Yo creo que esto es un tema jurídico que está en el juzgado de instrucción número 3, que todo lo demás se debate en otros foros, pero en el juzgado de instrucción número 3 se debate si hay unas injurias y calumnias con publicidad, que es lo que nosotros decimos. Entonces, yo creo que el debate político excede absolutamente de esto, no tiene nada que ver con que alguien permita que se injurie y se ofenda a un funcionario del ayuntamiento y a una concejal del equipo de gobierno.
Cambiando de asunto, la compañía telefónica ha presentado hoy en la Universidad de Oviedo el programa de becas Talentum dirigidas a titulados universitarios de hasta 30 años con el objeto de que la empresa se nutra de jóvenes talentos. Son 100 becas las que se convocan y los universitarios disponen hasta el lunes próximo para solicitarlas. El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, explica quiénes pueden optar a las mismas.
Estas becas, que están dirigidas principalmente a titulados como ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, telemática, informática e incluso economía también.
La pasada edición de estas becas de Telefónica fueron 18 los universitarios asturianos que consiguieron un puesto de trabajo en la compañía. Ha sido la universidad que más universitarios aportó de toda la cornisa cantábrica. La directora de Telefónica Asturias, Paula Beirán, explicaba el objetivo de las becas.
Con el objeto de apoyar el talento joven innovador, abrimos una nueva convocatoria de becas para titulados universitarios. Convocamos 100 becas para este año, que tienen una duración de 12 meses. ¿Y qué pasa cuando acaban estas becas? Pues en años anteriores, más del 96% de los becarios pasan a formar parte de la plantilla de Telefónica de España con contratos indefinidos.
Desde enero de 2013 se han incorporado a la compañía telefónica mediante estas becas 700 universitarios de toda España que desempeñan su labor en diferentes puntos donde la compañía telefónica dispone de centros de trabajo. La distribuidora del espectáculo Écuba de Eurípides, protagonizado por la actriz Concha Velasco, ha comunicado oficialmente la suspensión definitiva de la gira que tenían previsto realizar con esta obra por todo el territorio español por prescripción facultativa y después de una intervención quirúrgica de la actriz Concha Velasco. En Oviedo estaba prevista la función para el 29 de mayo en el Teatro Campo Amor dentro del ciclo denominado Jueves de Teatro. Por ese motivo, la organización devolverá el dinero a todas las personas que hayan adquirido ya la localidad para esta obra en la taquilla mediante pago en efectivo en las taquillas del Teatro Campo Amor. Esta tarde a las 8 vuelve el Festival de Teatro Lírico Español al Campo Amor con la ópera Marina de Miguel Ramos Carrión, adaptada de la zarzuela de Francisco Camprodón. El director musical de la obra, Oliver Díaz, destaca en la presentación que esta nueva versión incorpora dos números nuevos que se desconocían hasta el momento.
Aparece una sardana y luego un dúo entre dos de los protagonistas, que son Marina y Roque, en el que se aclaran algunas cosas importantes desde el punto de vista del libreto.
También hoy arranca en el Teatro Filarmónica la primera muestra de teatro universitario. El Grupo de Teatro de la Universidad de Cantabria será el encargado de abrir el ciclo poniendo sobre las tablas La cantante calva de Eugene Ionesco, una de las obras del clave del denominado Teatro del Absurdo. Además, la Escuela Municipal de Música de Oviedo ofrece un concierto solidario esta tarde a las 6 a beneficio de la cocina económica. Será en el Auditorio Príncipe Felipe. Hoy se preestrenará a las 8 de la tarde en la sala principal del Teatro Auditorio la última película del realizador asturiano José Antonio Quirós, En Siero, Todo el tiempo del mundo. En el acto estará el propio director Morciniego. La película, que se rodó en varias localizaciones del concejo de Siero, habla de cuestiones como la identidad o la utopía. El Ayuntamiento de Siero organiza precisamente el domingo 18 de mayo el segundo concurso regional de ganado equino de la montaña asturiana en el Mercado Nacional Poleso. Los objetivos del concurso son la promoción, mejora y selección del equino caballar de actitud cárnica. Hoy han salido a la venta las entradas del Beethoven número 5, el concierto extraordinario del programa Avanti, que se va a celebrar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el día 15. Los tickets a la venta en las taquillas del Campo Amor tienen un precio único de 10 euros con descuentos para los abonados de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Con música de Beethoven concluimos. En cuanto al tiempo, el cielo está con nubes y claros, luce el sol, la temperatura es ahora mismo de 18 grados y medio en Oviedo. En un instante sigue la información en COPE con Ángel Espósito. durante la tarde y les mantendremos informados cada hora.